Libro de Génesis, capítulo 11. Génesis, capítulo 11. Hoy estamos llegando al fin de un estudio fundamental sobre Génesis. Pero ese estudio ha sido de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 11. Y hay razones por esto. No soy el único en estos tiempos que ha dedicado un estudio a estos 11 capítulos. Muchos han notado cómo la fe cristiana está recibiendo su ataque más fuerte precisamente en este punto. El diablo sabe que todas las doctrinas del Nuevo Testamento tienen sus raíces aquí, en Génesis 1 a 11. Y si él puede romper el fundamento del edificio, entonces todas las paredes de la casa poco a poco van derrumbándose. Dice en Salmo 11:3, si fueron destruidos los fundamentos, 11:3, sí, si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Sabemos que esa forma de ataque puede estar sumamente formidable, porque en gran parte de Europa, primero empezaron a dudar diferentes partes de Génesis 1 a 11, y después, poco a poco, las iglesias perdieron toda su influencia en la cultura, y finalmente eran casi completamente abandonadas. Eso no quiere decir que no hay iglesias cristianas en Europa. Sí hay algunas pequeñas, pero no tiene mucha influencia como antes. Muchos de los ataques vienen sutilmente, año tras año, aquí en las escuelas de los del gobierno. Mientras la gran mayoría de los padres cristianos ni tienen concepto de cómo allá la fe de sus hijos está lentamente borrada. El engaño es tan astuto, es el engañador, que muchos jóvenes cristianos salgan de la universidad con nada más de dudas y deudas. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es mayormente lo que reciben en las escuelas del gobierno. Y San Pablo también nos dio otra advertencia en Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Son palabras grandes, pero solamente está diciendo que la mente ya está oscura. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. A veces se piden, ¿cómo los gobiernos pueden estar tan estúpidos? ¿Por qué todo es un desastre? Pues eso es la razón. Han abandonado el camino de Dios, dice, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La gente puede pedir, ¿por qué no hay moralidad ahora? Como en las décadas pasadas. Pues eso es la razón, estamos abandonando la palabra de Dios. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces empezamos esta serie en junio del año pasado, y lo terminaremos hoy, con la segunda parte de Génesis 11, pero primero, antes de terminar la segunda parte de este capítulo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos aprendido, dando evidencia de por qué las doctrinas encontradas aquí, en los primeros capítulos de Génesis, son vitales a la vida y a la fe. Entonces, solamente voy a tocar rápidamente 10 de estos puntos que hemos aprendido. Se pudiera presentar más, pero no quiero estar aquí todo el día. Primero es la imagen de Dios y la dignidad del hombre. Estaba en el primer capítulo, Génesis 1, 26 y 27. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Está diciendo que el hombre no es un animal, es diferente del animal y tiene dominio sobre el animal. En toda la tierra, dice, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Cuál es la importancia de esto? Hermanos, esto es fundamental. Si el hombre está creado en la imagen de Dios, entonces cada hombre tiene cierta dignidad. No importa su cultura, no importa su origen. Cada hombre del mundo merece nuestro respeto. Y esta es la razón. Por ejemplo, la primera vez que vienes con nosotros a Santa Ana para visitar a los desamparados y darles comida, puede estar un poco espantoso. Hay gente que a veces viene por primera vez y quieren llorar. Se sienten espantados. Algunos de estos que viven allá tienen problemas emocionales. Otros han vivido afuera por años en las calles. Otros tienen vicios y están bien trastornados mentalmente. Pero siendo personas creadas en la imagen de Dios, siempre merecen nuestro respeto y nuestra compasión. Por otro lado, los que no tienen esta doctrina fundamental pueden verlos simplemente como animales defectuosos, indeseables, para estar eliminados de cualquier manera que convenga. Y lo hemos visto en la historia del mundo, hermano. Lo hemos visto. En los dos siglos pasados, por medio de guerras y de conquistas, el hombre ha matado a millones y millones de otros hombres, pensando que eran simplemente animales y no tan importantes. Adolf Hitler mató 7 millones de judíos y también gitanos y otros como indeseables. En los 1800, tanto en los Estados Unidos como en otras partes, mataron a millones de personas indígenas, diciendo que eran simplemente salvajes, indeseables. Las ideas llevan sus consecuencias. Dudando las enseñanzas de Génesis puede tener grandes impactos en una cultura. Aún en los Estados Unidos, hasta el día de hoy, hay casos pendientes, casos legales de mujeres que fueron esterilizadas por fuerza, porque eran consideradas como de grupos indeseables. Las ideas llevan sus consecuencias. Punto número 2, fundamental. Hay una pregunta que surge a cada cuando, que si Dios es bueno, ¿por qué tenemos un mundo tan feo? Con tanto sufrimiento y tantos desastres naturales. Los que rechacen las doctrinas de Génesis realmente no tienen respuesta. Pero en Génesis 1, en el último versículo de Génesis 1, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. El mundo que Dios hizo era perfecto. Fue muy diferente de este mundo en que estamos viviendo. Dice, bueno en gran manera. No había enfermedades, ni la muerte. Hasta los hombres eran vegetarianos. Eran los hombres que han arruinado esta creación, que era perfectamente buena. Y esto solamente se encuentra en Génesis, si lo puede creer. Punto número 3. También el origen del matrimonio estaba aquí. Como Dios tomó Eva del lado de Adán. No es sorprendente, hermanos, que cuando las iglesias empezaron a rechazar partes de Génesis, que la sociedad y ahora muchas de las iglesias empezaron a aceptar la homosexualidad como normal y como saludable. ¿Por qué? Una vez rompiendo el fundamento, cada aspecto de la civilización se empieza a derrumbarse. Cuando Cristo quería enseñar sobre el matrimonio, no se fue al libro de Levítico, no se fue al libro de Deuteronomio, sino que se fue directamente a Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. En Mateo 19:3, Cristo estaba hablando. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Que estaban preguntando, repudiar quiere decir divorciar. Y estos hombres buscaron cualquier pretexto para divorciar a sus esposas. Cristo respondió, dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído qué? Génesis. Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Esto es una cita directamente de Génesis capítulo 1. Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es una cita de Génesis capítulo 2. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Perdiendo su fe en Génesis 1:11, poco a poco se pierde la fe en todo lo que Cristo enseñó. Punto número 4. También el origen de la ropa estaba en los primeros capítulos. Estuve hablando con esto con algunos de los niños. Al fin de capítulo 2, Adán y Eva estaban desnudos y sin vergüenza. No tenían ninguna vergüenza de esto. Después del pecado, tenían que tener ropa. Primero, de hojas que ellos hicieron y más tarde de pieles. Dios tenía que matar un animal o unos animales. Cada vez, hermano, hermana, que tú pongas la ropa en la mañana, puedes recordar el origen del pecado. La ropa está aquí para recordarnos que Dios tenía que hacer una cobertura, un animal, quitarle la vida, quitar sus pieles, derramar sangre, y hasta el mensaje de Cristo Jesús está en la ropa. Punto fundamental número 5, el origen de las dudas sobre la palabra de Dios. Este origen estaba aquí, en los primeros capítulos de Génesis. El diablo vino diciendo a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿No moriréis? Tan eficaz era esta estrategia que el mismo enemigo está empleando él mismo hasta el día de hoy. Y en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 11:3, Pablo dijo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo vino en capítulo 3 dudando lo que pasó en capítulo 2, plantando dudas en la mente de Eva. Y ahora el diablo viene plantando dudas entre todos los cristianos sobre el Génesis 1:11. Punto número 6. Hemos aprendido por qué las mujeres tienen tantos problemas con sus esposos y con sus hijos. Hermanos, si tú hablas con mujeres, vas a encontrar que la mayoría de las veces cuando tienen problemas, el problema es el esposo o el problema son los hijos. Y la razón está aquí. Génesis. Capítulo 3, 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él enseñoreará de ti. Entendiendo un poco bien el origen de la maldición, podemos tomar medidas para escaparla. Punto número 7, la razón por el duro trabajo y la escasez que estamos especialmente sintiendo ahora. ¿Alguna vez has tenido dificultad pagando todo al fin del mes? No tiene que levantar la mano. ¿O cómo lo expresó el hermano Melvin, que podemos pelear contra gigantes, pero a veces el gigante más grande, más formidable, es la renta? Génesis 3, 17. El hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces estamos viviendo en un mundo ya maldecido. Tiene sentido que es difícil, que hay escasez. Pero una vez más, entendiendo la fuente de la maldición, podemos tomar medidas para evitarla. Punto número 8 de doctrinas fundamentales, el origen de la muerte. La muerte, hermanos, no es natural. Es un enemigo, según 1 Corintios. Es un enemigo que encontró su entrada por medio del pecado. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Punto número 9. La geología del mundo es más bien entendida en la luz de la historia del gran diluvio, que estudiamos en versículos 6, 8 y 9. Podemos preguntar, ¿por qué hay fósiles encima de los montes más grandes del mundo? La Biblia tiene las respuestas más claras y están aquí en Génesis 1 a 11. Último punto de resumen. ¿Cómo es que tenemos tantas diferentes etnias? No voy a decir razas porque la Biblia enseña que solamente hay una raza, pero tantas diferentes etnias del mundo con sus idiomas y con sus dialectos. Esto está explicado con la historia de la Torre de Babel que estudiamos la última vez. Para entender el mundo en que vivimos, hermanos, es necesario recurrir a Génesis 1 a 11. Y con fe, y no con dudas. Bueno, con ese resumen ya podemos concluir nuestra serie. Bueno, vamos a versículo 10 de Génesis 11 y estamos después de la Torre de Babel. Dice en versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. ¿Quién es Sem? Sem es uno de los tres hijos de Noé. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos y hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Ahora el Espíritu Santo solamente va a seguir la familia de Sem. No va a enfocar nada en los otros hijos de Noé. Porque este hijo de Noé, de él va a venir Abraham muy pronto y más tarde Cristo Jesús. 13. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos y hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Por Eber tenemos el nombre hebreos. Él es del linaje de los hebreos. 15. Vivió Sela después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos y hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos y hijas. Hay algo pasando aquí que es difícil de notar cuando es solamente una lista. 18. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos y hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. ¿Qué está pasando? Una cosa que está pasando, ya tienen sus hijos a una edad más temprana. Pero otra cosa está pasando. Están viviendo cada vez menos años. Antes del diluvio vivían muchos siglos. Después del diluvio, poco a poco, empezaron a vivir más o menos como ahora. Pero era progresivo. Por ejemplo, Noé vivía 950. Después Sem, su hijo, 600 años. Es mucho menos. Arfaxad 438, Sala 433, Ebel 464, y después poco a poco llegaron un tiempo en que todos vivieron menos de 150. Algo cambió en el mundo para reducir la protección que tuvimos antes, lo que nos permitió vivir por siglos. Y por supuesto, era consecuencia del pecado y de la rebelión. 21. Reú vivió 32 hijos y engendró a Serug. Perdón. 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos y hijas. Serug vivió 30
años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos y hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos y hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, alguien que conocemos, ojalá, a Nacor y a Arán.
Con esto estamos casi al tiempo de Abraham y de Lot. Pero hay otra cosa curiosa que está pasando con estas vidas muy largas. Y es difícil ver aquí en una lista, pero si tiene interés, se puede mirar en la internet diagramas de esto. Adán vivía hasta el tiempo de Matusalén, porque Adán vivía muchos años. Justamente antes del diluvio, Adán murió. Vivió muchos siglos. Matusalén fácilmente pudo conocer a Sem y pudo informarlo sobre las cosas que aprendió de Adán. Sem vivía hasta el tiempo no solamente de Abraham, sino de Isaac y de posiblemente el tiempo de Jacob. ¿Y cuál es el punto? Con tantos viejos viviendo al mismo tiempo, no era tan difícil comunicar la información de la creación y de las historias tempranas. Sería muy fácil. Sus memorias eran mejor, eran más inteligentes, como acabamos de estudiar la última vez, que tenía esa tecnología para levantar pirámides y todo esto, como Noé construyó un nave magnífico. 27.
Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Ya sabemos, aquí son Lot y Abraham. Lot era el que estaba en Sodoma y Gomorra, el que perdió su esposa cuando se miró atrás. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es una área que ahora es Irak, antes era Babilonia. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. Y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca, de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Entonces de esto va San Pablo hablando mucho en el libro de Romanos. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Arán.
Y eso es el fin de Génesis 1 a 11. Bueno, hemos progresado de la vida de Adán hasta la vida de Abraham. Y se puede ver la conexión entre todo. Todo está ligado. Podemos ver cómo Abraham tenía que huir de donde vivía, cerca de Babilonia, en Ur de los Caldeos. Pero ¿cuál es la razón de que tenía que huir? La razón de su huida es un poco triste. Es que otra vez, hermanos, todo el mundo, aún la familia santa de Sem, ha caído en la idolatría. Todos han apartado de la fe. Era como en los tiempos de Noé, cuando su familia era la única que seguía a Dios. El sistema de las religiones de Nimrod, su idolatría, su astrología, con la adoración del sol y de la luna, que quedaba por mucho tiempo, aún existe en las Américas, ya era casi universal. Y la evidencia de esto viene del libro de Josué. El libro de Josué también está ligado a esto. En Josué 24, cuando Josué estaba despidiendo a todos, cuando iba a morir, dijo, y dijo Josué al pueblo, así dice Jehová. Entonces Josué estaba profetizando, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. y servían a dioses extraños. Ahí dice, estaban sirviendo ídolos. Ya todo eso fue el único remanente de la familia santa, estaba perdida en pocas generaciones. Y Dios dice, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Canaán fue miserable, pero allá fue peor, porque cuando buscaron hijos esposas para Isaac o para Jacob, dicen, no regresen nunca a tomar de allá. Entonces Dios dice, y aumenté su descendencia y le di Isaac. En poco tiempo, si los padres no prestan atención en lo que hacen, toda su descendencia puede poco a poco abandonar la fe cristiana. Lo hemos visto una y otra vez. ¿Qué haces tú, hermano o hermana, para prevenir esto? Doctrina. Muchos en nuestros tiempos, especialmente en los Estados Unidos, han creído que se pudieran rechazar lo que dice en Génesis. Dicen, no, pues no concuerda con la ciencia, supuestamente, lo voy a rechazar. Pero van a creer en el resto de las Escrituras. Pero eso no es posible. El resto de la Biblia hará referencia constante a lo que pasó en Génesis 1 a 11. Y no como alegoría, no como parábola, sino como la historia del mundo. Otros han creído, pues, el Testamento Antiguo es defectuoso, pero yo puedo basar mi fe en el Nuevo. Pero tampoco esto puede funcionar. Hay muchos ejemplos de Cristo Jesús citando a Génesis 1 a 11 como historia. Por ejemplo, vamos a Mateo 24. Mateo 24, 37. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, Cristo habló de Noé como una persona actual, del diluvio también. Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál es el punto? Si dudes lo que pasó en Génesis 1 a 11, poco a poco vas a perder fe en todo lo que Cristo enseñó. Es sumamente importante. Era una trampa. Y las iglesias de Europa, muchos en los Estados Unidos, ya han caído en esta trampa. No, podemos rechazar lo que dice Génesis, no habrá gran consecuencia. En poco tiempo se pierde todo. Aplicación. Hermanos, estamos llamados a defender la fe. A defender la fe en tres sentidos. Primero, a cualquier persona. Dice en primero de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, este está hablando de la apologética en que le dan razones. No simplemente dicen, pues eso funcione para mí. Tal vez tú tienes otro concepto para ti, pero para mí. No, es comprobar que es la verdad. Y yo sé, hermanos, que no hay tanta duda de las Escrituras y de Dios en la comunidad latina. Estuvimos ayer en Santa Ana evangelizando, varias hermanas estaban conmigo, y ahí uno tiene que justificar a Génesis normalmente en la comunidad latina, porque la mayoría se creen. Pero sus hijos viven en dos mundos. Y hasta doy gracias que el hermano Darwin está aquí, porque él dio un testimonio una vez, estaba limpiando piscinas o algo, y alguien empezó a criticarle por creer en la Biblia, porque ellos estaban evolucionistas. Entonces, viviendo aquí, vas a tropezar con gente. Y dice, según este versículo, es nuestra obligación defender la fe a cualquier persona. Tenemos que defender la fe a nuestros hijos. Muchos han tomado votos de consagración, como acabamos de ver Roberto y Susana, prometiendo guiar a sus hijos en el temor y la disciplina del Señor. Para cumplir esto es necesario defender a Génesis. Cuando ellos vienen con sus dudas, que van a tener instruidos en las escuelas de este país. Y finalmente, tenemos que defender a Génesis a nosotros mismos. Si queremos seguir creciendo en la fe, cada vez más fuertes en la batalla, es necesario entender la base de todo. El fundamento de todo está en Génesis. Y tenemos que aceptarlo como Dios nos ha entregado. De otra manera, siempre tendremos problemas de dudas y de inconsistencias. Podemos tener un cosmovisión consistente, coherente, creyendo toda la Biblia. Pero si empezamos a dudar una parte y confirmar otra parte, hay una grieta en el fundamento y poco a poco todo va a caer. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra cultura de los Estados Unidos en el día de hoy. Y sus hijos están día tras día indoctrinados en esta cultura. Finalmente, si tú has tenido alguna dificultad aceptando lo que la Biblia dice en estos capítulos tempranos, quiero orar por ti. Quiero verte viviendo con toda confianza en la Biblia, que es nuestra guía diaria. Quiero verte salir de aquí convencido de que el libro de Génesis ha sido adecuadamente defendido. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Entender la responsabilidad que acabamos de ver, Señor, en la vida de Roberto, de Susana, Señor, todos nuestros hijos, Señor, a entender la magnitud del ataque que ellos van a sufrir, primero en la primaria, después en la secundaria, más intensamente en la universidad, si van. Ayúdanos, Señor, a dedicarnos, a prepararnos, para no estar simplemente como otras familias en que la gran mayoría de los jóvenes se apartan de la fe. Ayúdanos, Señor, a vivir como una iglesia diferente. Te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.